¿Qué pasa cuando un creador visual termina una obra impactante, la barniza, la cuelga en la pared y en lugar de darse palmadas en la espalda, pues se siente a escribir un documento detallando todo lo que le faltó pulir?
Es que eso casi nunca pasa. Digo, generalmente el arte nos llega ya como un producto súper hermético, ¿no?
Exacto, como un destino final donde solo vemos la genialidad. Pero hoy en nuestro análisis a fondo tenemos un acceso, digamos, privilegiado al mapa de ruta y a la vulnerabilidad de un artista plástico.
Y es un nivel de acceso rarísimo. No estamos leyendo la reseña de un crítico pretencioso, sino las propias palabras del creador diseccionando sus decisiones sobre el lienzo.
Totalmente. Y bueno, estamos hablando del artista contemporáneo Jairo Duque. Nuestra misión hoy es desentrañar una de sus obras más particulares, que se llama Barangi y Canay.
Una pieza fascinante, por cierto.
Uf, sí. Queremos entender cómo una técnica mixta toma un recuerdo estático y lo transforma en un testimonio espiritual. Y ojo, cuenta la historia de la pareja retratada, pero también la evolución crítica del propio artista.
Claro, es un documento doble.
Sí. Y por cierto, me resulta súper revelador imaginar que toda esta introspección toma forma física en su estudio ubicado en Whittier, California, que es el lugar de trabajo desde donde Jairo Duque concibe y ejecuta sus pinturas.
Qué buen punto. Ubicar ese espacio físico en Whittier es, o sea, es indispensable. Te ancla en la realidad material del artista, ¿sabes?
Ajá, no es un ente flotando ahí con las musas.
Exacto. Es alguien en un taller, oliendo acrílico, observando su propio pasado fotográfico. Y creo que, a ver, antes de meternos en los pinceles y las transferencias, tenemos que entender la semilla narrativa.
La historia detrás de la imagen, claro, que es el motor absoluto aquí.
Sí, porque ¿qué estamos viendo realmente en ese lienzo?
Bueno, según los textos de Duque, esta pintura no brota de la imaginación pura. Se basa en una fotografía real tomada por él mismo hace más de una década.
Y es una foto súper específica, ¿no?
Tal cual, esa cámara capturó el instante exacto en que la relación entre Barangui y Canay apenas estaba naciendo.
Y ese es un punto de inflexión vital. En sus notas, él reflexiona mucho sobre la energía de ese momento. Hablamos de la novedad, de esa chispa del enamoramiento.
Sí, el asombro de descubrir al otro, la clásica etapa temprana donde el mundo entero parece nuevo y brillante.
Claro.
Pero, a ver, me llama la atención que haya elegido justo ese momento, porque a primera vista suena un poco a cliché, pintar a una pareja joven enamorada, digo.
Podría parecerlo, sí, pero el contraste temporal lo cambia absolutamente todo.
O sea, lo que pasó después de la foto.
Exactamente, porque un espectador casual ve solo romance juvenil, pero más de 10 años después de ese clic, Barangui y Canay vivieron una metamorfosis inmensa.
Se convirtieron en hermanos devocionales dentro del movimiento Hare Krishna.
Así es, lograron consolidar su vida en pareja, pero desde una fe súper profunda.
Claro, el salto es abismal. De veinteañeros descubriendo el afecto a compañeros de una práctica espiritual súper estructurada.
Por eso Duque insiste en que la pieza es un documento histórico. Es la evidencia física de un puente entre lo que prometían ser y lo que lograron alcanzar.
A ver. Desmenucemos esto un poco, porque aquí me surge una duda grande.
Dime.
Si analizamos la foto original de hace 10 años, yo la veo como, digamos, un fósil atrapado en ámbar. Ya tenía la luz exacta, las proporciones perfectas y capturaba esa ilusión impecablemente.
Porque las cámaras no mienten, claro.
Exacto. Entonces, si esa imagen ya tenía toda esa carga, ¿cuál es la necesidad real de intervenirla? ¿Por qué no enmarcó la foto y listo? ¿Por qué pintarla encima?
Es que esa es la disyuntiva del artista contemporáneo. La respuesta corta es que la foto es un registro mecánico.
Ajá.
Te dice cómo rebotaba la luz en sus caras en una fracción de segundo, hace 10 años, pero carece por completo del tiempo vivido después.
O sea, es inyectarle la evolución del presente a ese recuerdo del pasado.
Mejor no lo pudiste decir. La pintura permite añadir intencionalmente la capa de 10 años de devoción religiosa y crecimiento.
¡Wow! Es un acto de reescribir la memoria con los colores del presente. Me vuela la cabeza.
Es la brecha enorme entre el documento frío y la interpretación emocional. Él no compite con la resolución de una cámara.
¡Puaro! Y esto nos abre la puerta a la mecánica de cómo lo hace allí en su estudio de Witcher, porque él habla de una técnica mixta súper específica.
Sí. El núcleo de la obra radica en un proceso de transferencia de imagen sobre lienzo, la cual luego interviene a fondo con acrílico.
Y aquí te detengo, porque escucho transferencia y mi mente viaja a la primaria frotando un papel con una moneda.
Sí, suena a manualidad escolar.
Físicamente, ¿qué implica hacer esto en un lienzo artístico? ¿Por qué no usar un proyector y calcar como siempre se ha hecho?
Es una distinción técnica crucial. Cuando calcas, tu mano sigue interpretando la línea, introduciendo error humano.
O estilización, claro.
Exacto. La transferencia directa es casi alquímica. Tomas la impresión, le aplicas un gel acrílico, la pegas boca abajo en el lienzo y al secar, frotas para retirar el papel con agua.
Y la tinta se queda ahí.
Totalmente incrustada en las fibras del lienzo de forma permanente.
¡Qué locura de proceso! Es literal fusionar la foto física con el soporte de la pintura. Y entiendo que esto le da la fidelidad absoluta de las proporciones.
Así es, le otorgo una estructura inamovible. Los rostros y la geometría del abrazo ya están anclados.
A ver si esta analogía sirve. Para mí, esto es idéntico a construir un edificio. La transferencia fotográfica es como echar los cimientos de concreto y las vigas de acero.
Totalmente válido, sí.
Son cálculos rígidos para que el edificio no colapse. Pero claro, nadie puede vivir emocionalmente en unas vigas gélidas.
Claro. Te falta el hogar.
Exacto. Y ahí entra el acrílico. Vendría a ser el diseño de interiores, las texturas, la luz cálida. Es lo que le da alma. Duque mismo dice que aporta la interpretación emocional.
Esa analogía da en el clavo por algo psicológico que se llama carga cognitiva. Si tú pintas un retrato desde cero, tu energía se gasta sufriendo por el parecido anatómico.
Uf, sí. Que el ojo quedó chueco, que la mandíbula no cuadra, se vuelve puro estrés técnico.
Precisamente. Pero al tener los cimientos fotográficos transferidos, hay una liberación total.
Claro, ya no le preocupa el parecido físico.
Exacto. Él delega esa responsabilidad y el acrílico lo usa única y exclusivamente para construir la atmósfera y transmitir la energía invisible.
Es brillante usar la técnica como una herramienta psicológica. Y bueno, ya que la acrílica provee la atmósfera, hablemos de la teoría visual. ¿Cómo eligió los colores?
Sus notas son sumamente meticulosas ahí. Él especifica que la paleta está deliberadamente dominada por amarillos, ocres y tonos cálidos.
Y asumo que no eligió el amarillo por casualidad. Esos tonos tienen un peso enorme en la iconografía, ¿no?
Inmenso. En la historia del arte espiritual, los amarillos y ocres vibrantes representan la luz solar, la iluminación y lo divino.
Busquen envolver la escena en devoción palpable.
Sí, alegría y luz espiritual que refleja el estado interno de ellos. Y no solo es el centro, ¿eh? Él menciona un fondo dorado.
¡Oh! El fondo dorado. Es un recurso antiquísimo, ¿verdad?
Sí. Si ves las pinturas bizantinas, el pan de oro no era para representar un cielo físico. Se usaba para eliminar el tiempo y el espacio terrenal.
Te decía que estabas viendo un plano celestial.
Exacto. Duque rescata esto y usa el dorado como un halo simbólico generalizado.
O sea, no les pone una aureolita flotando en la cabeza. Toda la atmósfera se vuelve una bendición.
Todo el fondo los envuelve en energía positiva.
Pero también introduce verdes en los laterales, que supongo es el cable a tierra, ¿no? Evocan naturaleza, vida.
Sí, es un contrapeso visual súper necesario para no saturar con tanta intensidad cálida.
Aporta frescura.
Claro. Ahora, los colores son clave, pero el epicentro emocional de la obra, donde la vista se va directo, es la gestualidad, la cercanía de los cuerpos.
La proximidad de ese abrazo. En la foto original podía ser una pose, pero con el acrílico, Duque enfatiza esa unión, grita complicidad.
Y coronando todo, las sonrisas. En sus diarios, él las marca como el eje expresivo absoluto.
Porque rompen la solemnidad, ¿sabes? Transmiten un gozo espontáneo que humaniza todo ese dorado, tal cual. Pero a ver, aquí quiero introducir la parte que me parece más arriesgada. La inclusión de texto explícito.
Ajá, el mantra.
Sí. Duque pinta un mantra directamente sobre el lienzo y dice que es un homenaje a la comunidad Hare Krishna. Pero, como observadora, meter letras sobre una pintura figurativa me parece jugar con fuego.
Es un riesgo compositivo altísimo, sin duda.
es que generalmente se siente como un parche publicitario. Te saca de la ilusión y te recuerda que es un objeto bidimensional. ¿Por qué arriesgar la magia visual metiendo letras?
Él es plenamente consciente del riesgo. Pero en el arte contemporáneo la disrupción tiene un propósito. El texto funciona como un ancla narrativa insustituible.
Yo diría que es un ancla que te obliga a cambiar de lente. O sea...
A ver, ¿cómo así?
Que sin el mantra, si caminas por la galería, ves a una pareja joven bajo una luz bonita. Romance genérico. Pero el texto te agarra y te dice, no, esto se lee desde la espiritualidad.
Y esa es exactamente la lectura que él buscaba. El mantra no intenta camuflarse. Es un puente explícito que fusiona la historia íntima con la fe compartida del movimiento.
O sea, la obra se niega a ser leída superficialmente. Es contundente.
Totalmente.
Y esto nos lleva a lo que, personalmente, más me fascinó. Teniendo en cuenta la profundidad que logró y lo que significa emocionalmente, Jairo Duque usa sus textos para una autocrítica implacable.
Es un documento excepcional justamente por eso.
Es rarísimo ver esta vulnerabilidad. Digo, el ego en el arte suele ser monumental. Los artistas actúan como si cada pincelada fuera dictada por los dioses.
Sí, incuestionable.
Y aquí lo vemos en su estudio en Whittier, diseccionando la obra terminada y enumerando sin pudor lo que le faltó mejorar.
Y ojo, no son quejas abstractas, son evaluaciones súper precisas. Por ejemplo, dice que debió afinar mucho más la definición anatómica con el acrílico.
Habla de la transición entre planos, ¿verdad? ¿Qué implica eso en la práctica?
Bueno, cuando pasas de luz a sombra en un rostro, digamos, de la mejilla al cuello, la transición del color determina el volumen.
Ah, claro.
Él siente que si hubiera suavizado esas transiciones, las figuras tendrían una tridimensionalidad mucho más contundente.
Es una lucha constante entre la foto plana y la ilusión de volumen de la pintura. Y fíjate, sobre el texto del mantra, él mismo confiesa que la ejecución pudo ser superior.
Sí, menciona que la integración de la tipografía pudo ser más orgánica, que dialogara mejor con el fondo.
Lo cual valida mi miedo de que se sintiera como una calcomanía. Él lo sabía.
Exacto. También habla de las sombras. Admite que necesitaba explorar más matices y temperaturas en las zonas oscuras.
Te digo algo. Me parece una maravilla mantener esta postura. Uno piensa que la maestría es no equivocarse nunca.
Y es todo lo contrario.
Sí. La verdadera maestría es la capacidad perpetua de dudar de tu trabajo. Decir, logré mi objetivo emocional, pero la próxima vez mis sombras serán mil veces mejores.
Esa vulnerabilidad expone que la obra de arte nunca está terminada. Es un eslabón en una cadena de aprendizaje infinito.
Y aún con todo, es reconfortante ver que no desprecia la obra.
Para nada. La conclusión de sus notas es muy emotiva. Valora inmensamente la obra por su intención y significado.
Sí, porque cumple su propósito narrativo.
Exacto. Es el retrato de un inicio lleno de ilusión y el homenaje a una devoción que se mantuvo firme.
Hay una simetría espectacular aquí. El lienzo captura cómo la pareja evoluciona en 10 años. Y las notas privadas revelan la evolución crítica del hombre que los pintó.
Es un espejo doble. El arte reflejando a la humanidad y exhibiendo el intelecto de su creador.
¡Qué recorrido tan intrigante! Arrancamos viendo cómo Jairo Duque tomó ese fósil de su juventud, usó la transferencia para los cimientos matemáticos y el acrílico para la textura emocional.
Y profundizamos en esos tonos cálidos, el fondo dorado y el riesgo de incluir el mantra que transforma todo en un documento de fe.
Y cerramos leyendo la autocrítica sin filtros de un artista que se niega a estancarse. Al final, esta pieza celebra el amor y la devoción frente al paso del tiempo.
Una encapsulación magistral de la experiencia vital, sin duda.
Y para quienes nos escuchan, esto nos deja una provocación interna. Digo, si todos tenemos un archivo mental de nuestras vidas, ¿qué fotografías polvorientas de nuestro pasado estarían esperando que, con la madurez que tenemos hoy, les apliquemos una nueva capa de pintura para revelar su verdadero propósito?